La Voz de América presenta.
Más de 40 cuerpos han sido extraídos del río Potomac mientras avanzan investigaciones del accidente aéreo que dejó 67 víctimas. La Casa Blanca confirma que impondrá aranceles de un 25% a importaciones de México y Canadá. China también está en la lista. Enviado especial de Trump se reúne con Maduro en Caracas. Las deportaciones de venezolanos están en el centro de las negociaciones. Y el secretario de Estado Marco Rubio inicia en Latinoamérica su primer gira internacional. ¿Qué tal? Bienvenidos. Nuevos hallazgos surgen en la investigación para esclarecer las causas del trágico accidente aéreo de un avión de pasajeros que este miércoles colisionó con un helicóptero del ejército aquí en la capital estadounidense. Hasta el momento se han recuperado 41 de los 67 cuerpos de las víctimas. Carolina Valladares se encuentra en el aeropuerto Ronald Reagan. Carolina, ¿cuál ha sido la más reciente actualización de las autoridades?
Yasmin, ha dicho el jefe de bomberos de Washington, D.C., que se han extraído 41 restos humanos. De esos 41 restos humanos se sabe que se han identificado fehacientemente a 28 personas. Todavía quedan restos sin identificar, pero desde las 6 de la mañana ya han contactado a familiares y se espera que en las próximas horas conozcamos que se han identificado a más víctimas mortales. Han dicho que no van a dejar de trabajar hasta que todos los ocupantes de las dos naves sean identificados. Mientras tanto, aquí en el aeropuerto de Reagan, de Virginia, han dicho las autoridades que de las 3 pistas de despegue y aterrizaje, solamente una está hábil porque las otras dos están muy cerca de donde tienen lugar las tareas de recuperación tanto de la nave como de los pasajeros que están bajo el río Potomac.
Son los equipos de rescate dedicados por segundo día consecutivo a las labores de búsqueda de los cuerpos y fuselaje en las aguas del río Potomac. Mientras se sigue poniendo nombre y rostro a los fallecidos en la mayor tragedia aérea de Estados Unidos en casi 24 años. Entre ellos, el piloto de la nave de American Airlines, Jonathan Campos, graduado en una academia de Florida. Y junto a él en la cabina, el copiloto Samuel Lilley, quien había anunciado recientemente su compromiso. Las víctimas incluyen también ciudadanos de otros países.
La Policía Nacional de Filipinas lamenta la trágica pérdida del coronel de policía Pergentino Malabet, jefe de la División de Gestión de Suministros, que se encontraba en los que estaban a bordo del vuelo de American Airlines.
En Virginia, uno de los estados más golpeados, tratan de sobreponerse a la tragedia. En el condado de London, un altar improvisado lamentaba la muerte del entrenador de un club de patinaje local. Y en Fairfax, 3 estudiantes del condado y 6 padres también estaban a bordo del avión. Mientras el presidente Donald Trump sigue ofreciendo sus hipótesis sobre lo ocurrido sin que las investigaciones hayan ofrecido información para sustentarlas.
El helicóptero Black Hawk volaba demasiado alto, por mucho. Estaba muy por encima del límite de 200 pies. En realidad, eso no es demasiado complicado de entender, ¿verdad?
Pero como un avión comercial acabó chocando con un helicóptero del ejército cerca de la pista de aterrizaje del aeropuerto Reagan, será algo que tendrán que esclarecer las autoridades a cargo de la investigación.
Hemos recuperado los restos de 41 personas y 28 de estas víctimas han sido identificadas fehacientemente. Como a las 6 de la mañana, se han realizado las notificaciones pertinentes a 18 familias.
Dijeron las autoridades que ya están analizando las 2 cajas negras recuperadas del avión, pero afirmaron que necesitarán tiempo para un informe preliminar.
Y bueno, muchos pilotos han alertado y habían alertado de la complejidad que supone aterrizar en este espacio aéreo, en este aeropuerto, dado que muchas naves, en este caso helicópteros, sobrevuelan a baja altitud. La Administración Federal de Aviación ya ha respondido cerrando indefinidamente este espacio aéreo para estos helicópteros que vuelan a baja altitud. Jasmine.
Carolina, gracias por esta actualización y nosotros pasamos a la residencia presidencial porque en firme sigue el plan del gobierno Trump de imponer aranceles a México, Canadá y China. La medida que podría afectar a 1.600 billones de dólares en comercio anual mantiene en expectativa a empresas, consumidores y agricultores de toda América del Norte. Desde la Casa Blanca, Jacopo Luzzi, ¿qué ha dicho la administración Trump hoy?
Yasmín, hasta el momento el presidente Donald Trump dijo que hay toda la intención de ir adelante con el objetivo de presionar aún más a los mayores socios comerciales de Estados Unidos para que acepten a los deportados y detengan el flujo de drogas en Estados Unidos. Drogas como el fentanilo, y que esta decisión no es una estrategia para después negociar. Trump aclaró la naturaleza de estos aranceles que se impondrán a semiconductores, productos farmacéuticos, medicamentos, acero, aluminio y cobre, y confirmó que también aplicará esta política a la Unión Europea. O sea, de la Casa Blanca, Caroline Leavitt dijo que el presidente Trump ha decidido imponer aranceles porque los tres países han permitido la entrada de drogas ilegales, y ante un posible aumento de los precios, Leavitt dijo:
Esa es una pregunta hipotética, y el presidente tiene la intención de garantizar que implemente efectivamente los aranceles mientras reduce la inflación y el costo para los estadounidenses. No voy a adelantarme al presidente en materia de aranceles cuando se trata de la Unión Europea. Lo que puedo decirles nuevamente es que el presidente implementará el 25% en Canadá, 25% en México y 10% en China mañana.
Es probable que los aranceles inicien el tipo de guerras comerciales disruptivas vistas en el primer mandato de Trump, pero a una escala mucho mayor. Los tres gobiernos han prometido responder a los aranceles de Trump con sus propios aranceles a las exportaciones estadounidenses, incluyendo el jugo de naranja de Florida y el whisky de Tennessee.
Si el presidente decide imponer aranceles contra Canadá, estamos listos para reaccionar. Será una respuesta inmediata, decidida, contundente, pero razonable.
¿Por qué es un error estratégico una tarifa de 25%? Conviene tenerlo claro. El principal impacto: millones de familias en Estados Unidos tendrán que pagar 25% más.
Wall Street, Jasmine, sufrió un revés tras el anuncio de la Casa Blanca que hizo que las acciones se pusieran negativas. La reacción del mercado subraya la ansiedad de los inversores sobre el posible impacto económico de los aranceles, con los costos que aumentarían para los importadores.
Así es, Jacopo. Y en México hay incertidumbre por el impacto que supondría para las múltiples industrias, entre ellas maquinaria y equipo de transporte, equipos electrónicos, alimentos derivados del petróleo, maquila, entre otros. Julio Pruneda nos tiene el informe.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este viernes que México está preparado y espera más detalles sobre la medida anunciada por el mandatario Donald Trump.
Preparados desde hace meses. Es algo que venimos trabajando conjuntamente en el gabinete económico, que hemos hablado con empresarios mexicanos. Entonces, pero ¿qué queremos nosotros? Que prevalezca el diálogo con respeto.
En los estados fronterizos, el impacto en el desarrollo económico de la región provocaría la salida de empresas del país. Es algo que también se sigue muy de cerca.
Pues hay muchos, muchos comentarios. Nada es oficial todavía. Entonces, sin embargo, trabajamos constantemente en estar informados y en estar preparados para lo que pueda venir.
Para Rolando Guevara, funcionario de la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, el golpe impactaría a la economía mexicana y a los estadounidenses viviendo en México.
Evidentemente, a la industria de norteamericanos que están aquí radicando, sí, que están aquí, que pudiera tener un impacto, ¿no? Pero bueno, no nos adelantemos.
Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, agregó que las medidas también impactarán a las familias estadounidenses que consumen productos ensamblados en México.
Entonces, si se llegara a imponer este arancel de 25%, hay que tomar en cuenta, además de lo que ya les dije, que México es el principal exportador de productos finales como autos, computadoras, televisores y refrigeradores.
Pese a todo, la presidenta de México hizo un llamado de diálogo y respeto a la administración de Trump, asegurando que más allá de competencia, son un bloque aliado. Julio Pruneda, La Voz de América, México.
Y hay que tener también en cuenta la opinión de expertos que advierten que la imposición de aranceles podría tener un impacto inflacionario grave, destruyendo un sistema de libre comercio que ha sostenido la economía norteamericana por más de 30 años. Economistas y ejecutivos señalan que los aranceles elevarían el precio de productos clave. Según los especialistas, las empresas importadoras se enfrentan ahora a dos opciones: trasladan los costos a los consumidores o reducen sus márgenes de ganancias. Eso ya lo veremos. tenemos. Bien, y cambiamos de información. Este viernes llegó a Caracas el enviado especial de la Casa Blanca, Richard Grenell, y se reunió con el gobernante de Nicolás Maduro. El encuentro se centró en dos temas clave: la deportación de migrantes y la liberación de los estadounidenses. Adriana Núñez Rabascal nos acompaña en vivo. ¿Qué ha trascendido de esta reunión, Adriana?
Pues hasta ahora no. Una declaración oficial, solo imágenes transmitidas a través del canal del Estado, donde se puede ver el recibimiento del diplomático estadounidense por parte del gobernante Nicolás Maduro y del presidente de la oficialista Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Este funcionario manifestó que la administración de Maduro tiene una política de diálogo abierto y van a plantear lo que se ha calificado como agenda cero. Sin embargo, la Casa Blanca ha insistido en que reconoce a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela y que aún no ha renovado ningún tipo de relación ni nexo con el actual gobernante Nicolás Maduro.
La Casa Blanca aclaró que la visita del diplomático Richard Grenell a Caracas no cambia la postura del gobierno de Donald Trump en torno a lo que califica textualmente como el robo de las elecciones presidenciales y la necesidad de un cambio democrático en el país.
No hay negociaciones. Son básicamente dos puntos muy importantes presentados por el presidente sobre la responsabilidad de Venezuela de aceptar y regresar a estos criminales de las gangas Tren de Aragua y de soltar a los rehenes norteamericanos.
El enviado especial del Departamento de Estado para Asuntos de Latinoamérica, Mauricio Claver Carone, advirtió que si Venezuela no cumple con estas dos exigencias, habrá consecuencias.
Aquí no hay negociación sobre temas de petróleo, etcétera, etcétera. El presidente Trump también ha dejado muy claramente de que a los Estados Unidos no le hace falta el petróleo de Venezuela.
Grenell fue recibido en el Palacio de Miraflores. Durante el encuentro, el gobernante Nicolás Maduro le propondrá una agenda cero. Sin embargo, la Casa Blanca insiste.
Rick Grenell ha recibido instrucciones de identificar un lugar y garantizar que los vuelos de repatriación de los miembros del Tren de Aragua y de ciudadanos venezolanos que han violado las leyes de nuestra nación aterricen en Venezuela.
Al menos 8 estadounidenses permanecen arrestados en Venezuela, señalados de espionaje y terrorismo. Su liberación es una de las tareas que Washington le asignó a Grenell.
Hasta el momento, ni la líder opositora María Corina Machado ni el considerado presidente electo Edmundo González Urrutia se han pronunciado sobre esta reunión en el Palacio de Miraflores en Caracas.
Adriana, muchas gracias. ¿Y qué tal si pasamos a ver la reacción de la diáspora venezolana en Florida? La reciente visita de Richard Grenell a Caracas ha generado división dentro de esta comunidad, así lo reporta José Pernalete.
El viaje del enviado especial de Donald Trump, Richard Grenell, a Venezuela produce fracturas entre la diáspora venezolana que, desde Estados Unidos, observa este encuentro entre la Casa Blanca y Miraflores como un punto álgido. Uno de los debates gira en torno al reconocimiento de Nicolás Maduro como presidente de su país.
Que negocien con un régimen asesino, narcotraficante, o sea, ¿qué te puedo decir? Van a ir a negociar, ¿quiere decir que entonces ellos reconocen ese régimen como el legítimo régimen en Venezuela?
Grenell lleva un mensaje. Aquí o sueltas los americanos o vamos a tener un problema. Yo creo que a Maduro hay que sentarlo en una mesa, pero hay que ponerle las condiciones y no que Maduro sea el que ponga las condiciones.
La decisión del presidente Trump advierte una estrategia que define a esta misión como política, más allá de un acercamiento diplomático, encargando esta responsabilidad en Grenell y no en el secretario de Estado Marco Rubio. Las organizaciones sin fines de lucro a favor de los venezolanos tienen opiniones enfrentadas.
Bueno, realmente sí, imagínate a Marco Rubio después que ha dicho que Maduro es un dictador, que Diosdado Cabello es un asesino, que son narcotraficantes tratando de establecer algún tipo de comunicación con quienes ha dicho que son asesinos y han dicho que él es un narcotraficante también, no tiene ningún sentido y es por eso que han decidido colocar a Richard Grenell para que adelante esta conversación.
El presidente Trump está cumpliendo con los pasos para que Venezuela reciba a sus deportados que ya sabemos que son criminales como por ejemplo el Tren de Aragua. Ahora, no puede enviarlos en una forma arbitraria.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
El secretario de Estado Marco Rubio inicia su primer viaje oficial y lo hará en América Latina con una parada crucial en Panamá. Precisamente desde allá nos reporta Celia Mendoza.
El secretario de Estado Marco Rubio iniciará este fin de semana su primera gira como líder de la diplomacia estadounidense y lo hará en América Latina con una visión clara de su propuesta diplomática para la región.
En lo que se refiere a política exterior, tenemos una misión muy clara. Es garantizar que se centre en la promoción de nuestros intereses nacionales, los cuales se definieron claramente durante su campaña electoral. Y eso consiste en cualquier cosa que nos haga más fuertes, más seguros y más prósperos. Esa será nuestra misión.
Su primera parada será Panamá, seguido por El Salvador, Costa Rica, Guatemala y República Dominicana. Y la llegada de Rubio se da en medio de las crecientes tensiones alrededor del Canal de Panamá, algo que preocupa a los ciudadanos de este país.
El panameño está un poquito medio asustado, vamos a decirle la palabra, pues. Que en realidad no sabemos qué pensamiento tienen ellos con nosotros, o de verdad que quieren quitar el canal, no sé.
Mauricio Claver Carone, enviado especial de Estados Unidos para América Latina, confirmó que Rubio visitará el canal de Panamá.
El secretario Rubio tendrá conversaciones muy importantes con el gobierno de Panamá y con las autoridades del canal de Panamá para poder comunicar estas preocupaciones del presidente Trump, y ojalá haya algunas soluciones y ojalá el gobierno de Panamá lo vea como una oportunidad de buena fe para promover y mejorar los intereses de ambos países.
Un diálogo donde la presencia de China y su influencia en el canal serán claves.
El canal de Panamá lo controla Panamá y la administración del mismo siempre ha estado en manos panameñas. En los últimos años, nuestro canal se amplió, creció y sirve hoy a todo el mundo de manera equitativa. Eso garantiza el equilibrio del comercio mundial.
En víspera de la llegada del secretario de Estado Marco Rubio este fin de semana, se han registrado manifestaciones en diferentes puntos de la capital panameña. Entre aquellos que han salido a las calles se encuentra un grupo de estudiantes de la Universidad de Panamá. Celia Mendoza, Voz de América, Ciudad de Panamá.
A Honduras llegan los primeros deportados a bordo de un avión militar estadounidense. Al regreso tendremos los pormenores de los dos vuelos que aterrizaron hoy.
Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente, y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre, porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida.
Soy Claudia Saldaña, corresponsal de La Voz de América en El Salvador. Ejercer el periodismo es un desafío que crece constantemente frente a la complejidad del escenario político de mi país. Presentar todas las voces, todos los ángulos y el contexto nos permite ofrecer a ustedes, nuestras audiencias, un panorama más completo de nuestra realidad. La imparcialidad está en el ADN de la VOA y me siento orgullosa de ser parte de este gran equipo de profesionales que demostramos cada día por qué la prensa libre importa.
Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América.
Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Ayuda económica, promesas de empleo y emprendimiento. Esta es la estrategia del gobierno de Honduras para asistir a los migrantes repatriados por Estados Unidos. Hoy precisamente aterrizaron dos vuelos con deportados. Óscar Ortiz nos tiene el informe.
A bordo de un avión Hércules del ejército estadounidense procedente del estado de Texas, más de 300 migrantes hondureños, incluyendo niñas y mujeres, llegaron en condición de deportados a Honduras. Los migrantes fueron detenidos durante redadas al ingresar ilegalmente a Estados Unidos.
Bueno, las condiciones que vienen se supone y se prevé que son dignas. Obviamente que por protocolos de seguridad, ellos en el avión tienen sus protocolos de seguridad. Lo que nosotros hemos requerido es que a la llegada del país, como le reitero, ni un tan solo hondureño tiene que venir esposado.
Ante las deportaciones masivas, la presidenta Xiomara Castro anunció que su gobierno ha puesto en marcha el programa denominado Estrategia Nacional de Emergencia para Migrantes Hondureños, que consiste en la entrega de un bono económico, alimentos e incluso un capital semilla para emprendimientos.
Anunciamos la creación del programa Hermano y Hermana Vuelve a Casa.
La especialista en temas migratorios, Marcela Caro, considera que el gobierno ha quedado a deber en la atención a los migrantes y a las causas de la migración irregular.
Realmente que a Honduras le está afectando ya de entrada. Esto es algo que no podemos evitarlo. Hay que esperar que se manejen lo que es las auditorías. Van a revisar cada proyecto si realmente es factible para Estados Unidos estar invirtiendo en cierta parte proyectos.
El mes de enero cerrará con unos 3.000 migrantes hondureños deportados desde los Estados Unidos. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Tras el hallazgo de un túnel clandestino hace semanas entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas, autoridades de México lanzaron un operativo para detectar otros pasajes subterráneos. César Contreras nos tiene el reporte.
Una construcción de aproximadamente 300 metros con una estructura reforzada contra deslaves son algunas de las características del túnel clandestino ubicado recientemente en el área cercana al Río Bravo y que ahora está siendo clausurado del lado mexicano.
Está recubierto de polines, ustedes lo van a poder observar. Tiene polines, tiene madera para evitar derrumbes justamente.
Esta vía subterránea pudo haber sido utilizada tanto para el cruce irregular de migrantes y el trasiego de drogas desde México hacia Estados Unidos. Y autoridades comenzaron un operativo para localizar túneles similares en el área.
Sí, se han incrementado las actividades para detectar otros túneles, si es que los hay. Y por supuesto la presencia se va a mantener de manera permanente.
El gobierno de México ha reforzado los patrullajes en puntos estratégicos de Juárez con la meta de evitar que migrantes en su intento por cruzar la frontera de manera ilegal queden atrapados en estos túneles o sean víctimas de traficantes de personas.
Nuestra función principal es proteger a los migrantes que no pongan en riesgo su vida tratando de ingresar a los Estados Unidos ilegalmente, pero también por otro lado ahora a raíz del hallazgo de este túnel, pues bueno, es ir buscando el que pudiera existir otro.
Las investigaciones continúan y las autoridades han reiterado su compromiso de cerrar estas brechas en la frontera para garantizar la seguridad tanto de los migrantes como de la población en ambos lados. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
En breve, Estados Unidos pausa el uso de sus helicópteros militares en Colombia, lo que marca un cambio en la cooperación de su principal socio en la región.
Soy Julia Riera, periodista de La Voz de América en Washington. Tengo el placer de contarte la actualidad de Estados Unidos y el mundo a través de la televisión y nuestra página web.
Para la semifinal, se va
a... También comparto contigo las noticias más destacadas a través del canal de WhatsApp de La Voz de América.
Esta edición especial.
Y así, desde todas las perspectivas y reportando sobre los temas que hacen historia, puedas formar tus propias opiniones. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta.
La Voz de América te trae las noticias más recientes.
Con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional,
te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales,
estamos a tu lado en cada plataforma.
Soy Yair Díaz, corresponsal de La Voz de América en Colombia. El reto de informarte de manera veraz, precisa y objetiva en un mundo donde la verdad es cada vez más difusa es lo que me motiva a trabajar en La Voz de América.
35 vehículos militares que recibirá Colombia.
Desde las calles de Bogotá, desde donde ocurren las noticias que más te impactan, te informamos de manera independiente para que, con base en hechos, te formes tu propia opinión, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos.
Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar?
Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Tras el impasse diplomático que generó el vuelo de migrantes deportados a Colombia, 22 helicópteros militares prestados por Estados Unidos ahora están fuera de servicio. Jair Díaz nos cuenta cómo esta decisión afecta directamente la lucha contra el narcotráfico en Colombia.
A consecuencia de la revisión que Estados Unidos adelanta sobre su asistencia extranjera, 18 helicópteros Black Hawk que apoyan las labores de lucha contra el narcotráfico, protección del medio ambiente y claves en zonas de alto conflicto como el Catatumbo, estarán fuera de servicio.
Con esta suspensión del programa de ayudas, se van a parar operaciones que tienen que ver contra el narcotráfico. Por ejemplo, aquellas misiones donde se llevaban a cabo traslados de comandos de la policía para hacer destrucción de laboratorios de coca, pues vamos a quedar limitados.
Estados Unidos financia el mantenimiento y gasolina de estas aeronaves. Para el general Guillermo León, director de la Asociación de Oficiales Retirados de Colombia, es un fuerte golpe para la seguridad del país.
Esto lo que va a ahondar más es la crisis que tenemos nosotros con la capacidad helicoportada, que es necesaria para las operaciones tanto militares como de la Policía Nacional.
La medida ha generado inquietud de diversos sectores.
Lo importante es que Estados Unidos reevalúe la situación en el tiempo prudente.
Tras la suspensión, la Policía de Colombia también se pronunció.
La Policía Nacional de Colombia continúa desarrollando la agenda trazada con las distintas agencias de los Estados Unidos para consolidar las operaciones contra el narcotráfico.
El Congreso de Colombia citará al ministro de Defensa, Iván Velásquez, a un debate de control político para que brinde respuestas concretas sobre el impacto de esta medida y las estrategias que implementará para mitigar la crisis de seguridad que enfrenta el país. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Familias de rehenes israelíes celebran hoy la noticia de que 3 de ellos serán liberados este sábado en un nuevo intercambio de prisioneros entre Israel y Hamas. En respuesta, las autoridades palestinas han confirmado que Israel acordó la liberación de 90 prisioneros palestinos. Mientras tanto, las autoridades palestinas anunciaron la reapertura del cruce fronterizo de Rafah con Egipto para facilitar el acceso de miles de palestinos a atención médica urgente. Usted quédese con nosotros, regresamos después de la pausa.
No he visto un peligro en la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Telefuturo.
El problema que se va acentuando se llama libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Mamá, se suba.
Там была ракета. Ракета или бомба?
Я сподіваюся, що, ну, коли, якщо через декілька років буде дивитися, війна все ж таки закінчиться.
Вони перестали бомбити.
Ми свою молодість не повернемо.
Я не предсказатель.
Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Vencer la autocensura, poder mantener los medios abiertos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y TVB.
Expuestos a una vulneración de sus derechos básicos.
Disponible en vozdeamerica.com.
¿Recuerdan el caldero de los Juegos Olímpicos de París 2024? Ese increíble globo de aire caliente que flotaba sobre el Sena cada noche iluminando la ciudad con su magia. Pues prepárense, el presidente Emmanuel Macron quiere que vuelva, pero no solo para los Juegos. Su propuesta es que el caldero se instale cada verano en París, convirtiéndose en una tradición anual. ¿Se imaginan esa increíble vista todos los años? La ciudad del amor podría brillar aún más. Los dejamos con las imágenes. Les informó Yasmín López. Que tengan feliz fin de semana.